para conocer, bueno, cuáles fueron los puntos que se trataron. Muy buenas tardes, Martín.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Cintia, Carlos y Juani.
Hola.
Y toda la audiencia.
Tres jornadas tuvieron.
Sí, sí. La verdad que sí, fue muy importante también las presencias que tuvo el Parlamento y la temática de este Parlamento en particular, ¿no?
Contanos.
Bueno, no, en el primer panel del primer día sobre justicia y derechos humanos tuvimos primero la ponencia de Horacio Pietragala Corti, el secretario de Derechos Humanos de Nación. Después vino Celina Torres, que contó su historia, que la verdad que es aterradora. Ella le llevan preso al padre y a la madre cuando ella tenía 2 años y se comunicaban a través de las cartas, y ella es artista ahora, y con todo lo que tenía recopilado, siempre quería hacer y no podía porque dice que no le daba, o sea, no tenía la fuerza para hacerlo, pero hizo todo un libro y una presentación. Bueno, y cuando contó eso, la verdad que nos sensibilizó a todos los que estábamos presentes, porque fue tremendo, la verdad que la historia de ella es tremenda. Pero bueno, después Estela, esa mujer que derrama tanto amor, tanto cariño y tanta lucha, hecha desde ahí, desde el amor, desde la necesidad de justicia, siempre cero rencor. Así que bueno, también
Estela de Carlotto, bueno, estuvo
esta jornada, después de todo el trabajo porque se trabaja más o menos como en las legislaturas provinciales, hay primero comisiones y después hay una sesión, ¿no? Y luego del trabajo de comisiones de esa jornada, tuvo la presentación de 3 excombatientes de Río Negro, porque siempre el tema Malvinas está presente en los parlamentos, en cada una de las ciudades que se hace el parlamento está presente el tema Malvinas con mucha fuerza, del reclamo de soberanía, del reclamo de volverlas a tener, que nos devuelvan lo que nos robaron. Y bueno, ellos son 3 excombatientes que dicen que ellos siguen combatiendo desde otro lugar, que uno es Rubén Pablos, Jorge Torres y Ricardo Flores, que aparte, o sea, ellos no se quedan centrados en la guerra, sino que vienen y hacen toda una ponencia de lo que significa Malvinas para Argentina, para el mundo, qué lugar geopolítico, cuántos recursos nos roban en tarifas de pesca que cobran a barcos extranjeros para que pesquen, y también es el único paso bioceánico, el único paso natural, ¿no? Porque está también el canal de Panamá, el único paso bioceánico. Entonces, la verdad que todas las presentaciones esas fueron muy importantes, y también los proyectos que se trabajaron referente a las problemáticas comunes de las 6 provincias patagónicas.
Martín, buenas tardes. ¿Qué dice el Parlamento Patagónico de temas que no son coyunturales o del día, pero que, por ejemplo, adquieren alguna importancia cuando se menea por ahí la posibilidad de que se le quiten tierras a pueblos originarios? Mendoza firma una declaración diciendo que los indígenas o mapuches...
Los mapuches no son pueblos originarios de la Argentina.
No son pueblos argentinos, digamos. ¿Qué onda los parlamentarios patagónicos con ese tema? Por ejemplo, teniendo la Patagonia, un enclave, lo voy a decir así fuerte, ¿no? Pero así me parece. La Patagonia tiene un enclave inglés. Hay un inglés ahí, con dueño de una estancia gigantesca, utilizando los recursos naturales que le da la naturaleza, y tiene una pista de aterrizaje para que pueda ir a Malvinas, por ejemplo, tranquilo. ¿Qué dicen de eso en el Parlamento Patagónico?
Bueno, eso en este Parlamento en particular no se tocó, pero en otros parlamentos se ha tocado, y tiene un fuerte repudio todas las acciones, por lo menos desde los sectores progresistas de nuestro lugar, un fuerte repudio en cuanto a la manera que bueno, en un Parlamento nos tocó que justo había pasado, que habían apresado en el sur, y bueno, y eso se discutió. En este Parlamento en particular, en esta sesión, no se trató eso, pero sí tiene un fuerte repudio al accionar fundamentalmente de la fuerza, de resolver las cuestiones por la fuerza. Y de lo de Lewis, que es lo que me decís, para mí es de extrema gravedad, no solo una pista, tiene parte de su terreno, está en zona limítrofe, en los límites, bueno, que eso está expresamente prohibido, y es un inglés donde ahí se junta, se reúne el poder real, porque todos sabemos lo que pasó con todo este olada de chat, todos los jueces, donde los poderosos, el diario Clarín invita a jueces y fiscales ahí, nadie da explicación de nada, y la verdad que no, ese paso, eso que tiene que ser, que no cumple, bueno, es la verdad que tiene un repudio desde los sectores, de nuestro sector tiene un fuerte repudio. Ahora, es una realidad que es, no se trata igual a Lewis que a las comunidades mapuches, no, por ejemplo. Eso no juegan la misma suerte, ¿no?
¿Qué temas te parece, bueno, qué se sancionó hoy en la sesión?
Mira, se sancionan todas problemáticas, y casi en la mayoría de estos temas que tratamos, en la mayoría salieron por unanimidad. Instar a los legisladores nacionales de nuestra provincia a una modificación de la ley de alquileres, por ejemplo, es un proyecto que llevamos desde La Pampa, del radicalismo, lo llevó. Espartaco Marín y el bloque nuestro presentó un proyecto también de instando a los legisladores, porque esto no es vinculante lo que sesionamos acá. Claro. Nos pensamos como región, vemos cómo construir un bloque más grande entre las provincias, pero tenemos que ir a los caminos donde se pueden resolver esas cosas. Instar a los legisladores, por ejemplo, una suspensión de los créditos UBA y UBI. El UBA, todos lo conocen, unidad de valor adquirido, y el UBI de unidad de vivienda, que se indexan por eso, que la verdad que han sido un desastre para los que pudieron acceder a eso, y hoy tienen una cuota que es imposible de pagar. También, por ejemplo, otro proyecto que se presentó es que los ministerios de producción articulen una manera de compensaciones y que podamos los productos de la canasta básica, por ejemplo, este también lo llevamos desde el bloque nuestro, lo explicó muy bien Espartaco también acá, los productos de la canasta básica que se puedan hacer intercambio entre las provincias, que si nosotros por ejemplo, tenemos leche y no tenemos pescado, que haya un sistema de compensación donde no todos tengamos que ir a comprar, llevar nuestros productos a Buenos Aires y después comprarlo, ver de qué manera podemos hacer que se abaraten los costos para que en este momento tan difícil de la economía nuestra, aliviar el bolsillo de los habitantes de la Patagonia.
Y,
¿no?
Y Martín, en ese sentido, la barrera sanitaria, por ejemplo, que hay para la carne de la provincia de La Pampa, ¿no sería
momento de bajar?
Momento de
bajar. Sí, darle posibilidad. Eso se pelea en todos los parlamentos que vamos, sale ese tema. Pero hay fuertes intereses sobre eso, o sea, es histórico eso, otras provincias hacen fuerza, dicen que los productores de ellos, y yo en algún momento lo planteé, que se tornan, que no pueden competir, pero yo en algún momento lo planteé, bueno, entonces no pongan que la barrera es sanitaria, pongan que una barrera económica, pero sinceremos la cuestión de que la carne nuestra, porque si no parece que la carne nuestra tuviera problemas de sanidad y está considerada una de las mejores carnes del mundo, me parece medio injusto que
lo dijo
en otro parlamento también.
Lo dijo
pero
el ex...
todos los parlamentos se pide la presencia de gente de Senasa que vengan a explicarnos por lo menos el porqué de la barrera, ¿no?
Lo dijo el ex gobernador Berna una vez. Hay un ministro...
¿Hola?
Sí, Martín.
Sí, escucho medio bajito ahí.
A ver si le subimos la vuelta. Ahí está mejor.
Ahí está perfecto.
Bueno, digo que un día dijo Berna, el ex gobernador, hay un ministro pasando la frontera que tiene intereses en frigoríficos, por eso no habilita la barrera. Y nunca nadie lo desmintió.
No estoy bien al tanto, pero sí hay intereses, porque aparte hasta En estos días, en una charla, no dentro del Parlamento, con los de la provincia de Chubut y Río Negro, cuando plantearon, cuando nosotros le planteamos que pueden pasar la carne nuestra, puede también aliviar el bolsillo de los porque sale mucho más barata la carne, que se va a hablar en el kilo de asado, 2.900 pesos, lo pagan acá en la Patagonia. Y cuando dijimos eso, dije, ¿qué hacemos con nuestros productores? Dice, porque ¿cómo hacemos que compitan? Y le digo, pero es más importante el bolsillo de la gente que también qué hacemos con el bolsillo de la gente, no nos olvidemos que bueno, pero esas cosas son las que se...
No están dispuestos a la competencia.
Claro, no están dispuestos, no, y hay intereses de distintos jugadores para que no pase esto, porque nosotros en producción de carne, la verdad que somos un ejemplo, La Pampa, es más, tendría que ser más ganadera todavía de lo que es, ¿no?
Claro.
Y usaríamos menos herbicidas, plaguicidas.
Y Martín, te pregunto esto, que, o sea, porque siempre hay una polémica en el ingreso de la provincia de La Pampa a la Patagonia, ¿no? ¿Hay alguna reticencia? ¿Te han dicho alguna vez, bueno, pero no son tan patagónicos ustedes?
No, a veces, no, acá es somos uno más, una provincia más. A veces la gente, ustedes son Patagonia, nos pregunta también, ¿cómo son Patagonia?
¿Por qué?
Pero bueno, es lógico, porque La Pampa pasó a formar parte de la Patagonia a fines de los 80, ¿no? A principios de los 90.
Claro.
Y primero...
Y depende el mapa que mires. Depende el mapa que mires. Hay mapas que no la incluyen en la Patagonia.
¿No la incluyen?
Y no. Hay mapas que la ponen en la región bonaerense todavía.
Bueno, pero tenemos los beneficios de ser región patagónica.
Así es.
En cuanto a los combustibles y en algunas cosas, tenemos los beneficios de ser región patagónica.
Uh-huh. En los salarios, no.
Uh-huh. Sí, ese puede ser una deuda pendiente. En ese tema se trató también la creación de programas de compensaciones para favorecer a los distintos sectores de la industria, la producción y el comercio. Y... bueno, y también de los trabajadores, ¿no? Uh-huh. Eso es una creación de programas de compensaciones por zona desfavorable.
Uh-huh. Martín, te hago la última y cambio de tema justamente con esta pregunta. ¿Cómo ves a General Pico para las próximas, al Frejupa en General Pico para las próximas elecciones?
No, lo veo muy bien. En Pico lo veo muy bien. Fernanda ha hecho un gran trabajo. Y yo creo que nos va a ir muy bien en las próximas elecciones.
Uh-huh. ¿Evaluás esto después de la interna que perdió el macrismo?
Sí. Yo creo que... Pero más allá de lo que fue la interna, uh-huh. Yo creo que el trabajo que uno ve Pico está muy bien, Pico. Tiene muchas obras, en general está muy bien, General Pico, en todo sentido.
Uh-huh. Te agradecemos estos minutos con Radio Nacional, Martín.
Bueno, le agradezco a ustedes el espacio y un saludo para la audiencia también.
Saludos. Conversamos unos minutos con Martín Balsa, diputado por el Frejupa, uh-huh. y que está en este momento en Calafate, no han pegado la vuelta. Qué lindo debe ser Calafate, ¿no? Sí. Yo obviamente no conozco.
No conozco yo tampoco, me gustaría conocer.
Ya vamos a conocer, sí. Juanito.
Y algún día
Carlos también, ya conoce, está diciendo.
Y algún día se tendría que charlar seriamente... el tema del Plus Patagónico.
Seriamente se ha charlado, se han presentado. Hay por ahí nuevas generaciones que no sos vos la nueva generación, Juan Ignacio.
Ah, yo digo gracias.
Pero a veces.
Digo, pero bueno, volver a charlar.
A veces me encuentro con alguna trabajadora, trabajador más joven, que una, 15 años, tal vez más joven, y que te dicen, bueno, ¿por qué no presentan?